Abdel, compañero de Radio Tarumba, y voy a presentar el programa de hoy. Hoy el día 25 de octubre. Y como siempre arrancamos nuestro programa a las 11 de la mañana. Aquí estamos los tarumberos y las tarumberas. Desde Radio Almenara a la 106.7 de la FM. Hoy vinimos cargados con contenidos muy interesante, pero antes de paso a presentar los compañeros y compañeras que estamos hoy en el estudio. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, María José.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, Santiago.
Buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Vamos a escuchar un poquito de música, enseguida comenzamos. It's all right.
Soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titulan Los azúcares añadidos. Deberíamos prescindir de ellos. Los azúcares añadidos son lo que tomamos en determinados alimentos como bollos, galletas, zumos, yogures y refrescos. Cuando nos levantamos por la mañana tomamos en el desayuno un café con 2 o 3 cucharadas de azúcar. Estos son azúcares añadidos. Están los azúcares llamados estructurales, que son componentes mismos de los alimentos, como por ejemplo la fruta. En este caso sí que no tienen azúcares añadidos. Hay zumos que son los de la fruta, pero que también los venden con estos. Tomar un 10% de azúcar es lo necesario, o mejor un 5% de calorías. Según la doctora Ballesteros, los alimentos con estos azúcares añadidos no son necesarios, aunque sí que dan energía. Uno de los consumos habituales de la gente son refrescos. Una lata lleva 33 gramos de azúcar. Tomar 1 o 2 el fin de semana no perjudica, pero tomar todos los días sí. Consumir demasiado azúcar hace a la gente obesa, que es una de las enfermedades de nuestro tiempo, y también puede generar enfermedades cardiovasculares. Se puede utilizar sacarina, aunque tampoco su uso acaba de convencer. Debemos tener cuidado con estos azúcares añadidos que tanto daño pueden hacer al organismo. Yo concretamente suelo tomar sacarina y bollería de tarde en tarde. Bueno, pues esta era la noticia. Sí, bollería. Tomé una palmera de chocolate el domingo.
Qué bueno. Pues no sabía.
¿Cómo
yo
no
que
me llamaste?
Azúcar. Era tan dañina, Adolfo. Yo le pongo 3 cucharadas pequeñas de azúcar al café todas las mañanas, pero otras cucharadas de café.
Pensaba que ibas a decir soperas, digo, madre mía.
No.
Sí
de
que...
café, y todas las mañanas. Y me parece que no es abusar de azúcar, solo tomas azúcar por las mañanas.
El azúcar te puede dar diabetes, te hace engordar, te pone gordo y eso, y es malo, así que... Ajá. Que no hay que, lo que se está hablando es que hay que procurar no tomar azúcares, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, eso es.
No, eso está bien, no pasa nada. Por uno a la semana, ¿no? Pero
lo que no hay que hacer es abusar, como con todo, chicos. O sea, tres cucharaditas de azúcar, pues bueno, en el café, si luego...
Una vez al día por la mañana.
Luego el azúcar también tiene otros beneficios, lo que pasa es que si se abusa de ello, pues claro.
Sí, no, pero el azúcar que va dentro del alimento, como la fruta, está bien. Ahí ya tomas fruta.
La fructosa.
Ya tomas azúcar. Al tomar una fruta ya tomas azúcar.
Ajá.
Ayer en la tele, que lo de las bebidas azucaradas, estaba ahí el chico con los paquetes de azúcar. Son sí. 15 kilos al año, sí, 15 kilos.
Sí, es que tomamos mucho, yo también lo tomo, tomamos mucha Coca-Cola y eso y...
Yo ahora menos.
La Coca-Cola, chicos, eso sí que hay que reducirlo.
Y también a los dientes, el azúcar también ataca a los dientes, sí. Hay que lavarse los dientes.
Hipercas, que eso tiene menos azúcar, más agua y mejor sabor.
Yo ahora llevo unos días... No muchos, que me compro Pepsi-Cola. Yo tomo Pepsi-Cola en vez de Coca-Cola. Me parece que no
toma
es tan,
publicidad.
Que no es tan dañina como la Coca-Cola.
Bueno, no, es lo mismo.
Sí.
Es lo mismo.
Sí.
Pues yo tengo la sensación de que no es tan dañina
pues
como
sí.
la Coca-Cola.
Hay que tomar, pues a lo mejor naranja, limón, pero bueno, chicos, todo un control reducido.
Reducido. Yo un vasito comiendo solo.
Y sobre todo, la importancia del agua. Que aquí mi compañero Antonio no es muy amigo del agua.
No apruebo.
Pues eso está muy mal, Antonio. Hay que beber agua, chicos. Agua. Es lo más sano. Agüita.
Yo soy la que más bebo agua.
Pues eso está estupendo, Rebe. Bueno, pues nada, tomamos nota del control que hay que tener con los azúcares. Y ya sabemos, a no abusar de ellos. Muchas gracias, Adolfo.
Sí, sí.
A ti.
Faster making noise as milk and smells.
Sensing sonars, roofs and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000. That is happiness, everyone says. More and more they want everything, nothing is enough for them.
Celebrase elecciones hoy mismo, el PP volvería a ganar y lo haría aumentando casi 5 puntos según una encuesta de Metroscopia publicada el sábado por El País. Este estudio, realizado entre los días 10 y 13 de octubre, le da al partido de Mariano Rajoy un respaldo electoral del 37,8% cuando en las últimas elecciones obtuvo el 33%. un incremento que, según la encuesta, se debería principalmente al aumento de la abstención, que sería de 5 puntos más que la de los pasados comienzos del mes de junio. Por su parte, Ciudadanos también perdería apoyos, un 1,5% menos que en las anteriores elecciones, en las que obtuvo un 13,1%. La crisis del PSOE con el partido en manos de una gestora desde la dimisión de Pedro Sánchez en su violento comité se agravaría, ya que perdería no solo un 4,7% del porcentaje de votos, sino que con ello se produciría con el sorpaso. La formación de Pablo Iglesias sube un punto y así superaría a los socialistas en más de 3 puntos en estimación de voto, según la encuesta. Y la protagonista sería nuevamente la abstención, que se situaría también, según este estudio de Metroscopia, en un 35% en las elecciones del pasado 26 de junio. La abstención registrada fue del 30%.
¡Ay, la abstención!
Sí, decir que bueno, que ya no va a haber terceras elecciones, seguro.
Que hay novedades.
Porque se va a abstener el PSOE, sí. Y entonces pues va a gobernar el PP.
Sí. Bueno, pues a ver para el próximo programa, imagino que nuestro compañero José María nos seguirá trayendo las novedades al respecto, ya que es casi un profesional de estos temas de sociedad. Así que bueno, pues nada, José, como hay novedades, ya nos las irás contando, ¿no? ¿Sí?
Sí, sí.
Pues muchas gracias, José.
De nada, a vosotros.
Y ahora, después de esta noticia de nuestro compañero José María, empezamos con nuestro juego de Radio Tarumba, aquí a las 11 casi 20 desde Radio Almenara en la 106.7 de la FM. Comenzamos con la primera de las pistas de Adivina la película. Ponemos un poquito de música ya típica y enseguida va nuestro compañero Adolfo con la primera de las pistas.
Adolfo, de nuevo, yo os presento la primera frase célebre de Adivina la película. Esta es la primera frase. Soy un hombre viejo y casi todo el mundo me odia, pero a mí tampoco me gustan ellos, así que estamos en paz.
Vale, pues ahí tomamos nota de la primera de las pistas. Todavía nos quedan 4, que tenemos aquí un poco cara de despistados, pero todavía nos quedan 4. Por si acaso ya algún oyente que nos está escuchando y quiere participar en nuestro juego, vamos a ver a qué teléfono nos tiene que llamar quien esté interesado en adivinar esta película y este juego de hoy.
Radio Almenara 106.7 de la FM, teléfono 913-15-11-12.
Eso es, al 91-315-11-12, aquí desde Radio Almenara.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger 2 noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo. Un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Decir hasta mañana, dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido. Ni quiero ni lo puedo controlar.
Hola, buenos días. Os voy a contar mi noticia. Arranca el la undécima edición de la Fiesta del Cine. La undécima edición de la Fiesta del Cine, con entradas a 2,90 euros, arrancó este lunes en toda España y se extenderá hasta este miércoles con el objetivo mínimo de superar los 2 millones de espectadores, según señaló uno de los organizadores, la Federación de Cines de España. Casi 1,5 millones de personas estaban acreditadas al comienzo de la edición para acudir a los cines en la que, según el presidente de FAPAE, Ramón Colón, es la fiesta con la mayor cantidad de títulos de gran nivel.
Madre mía. O
sea, yo recomiendo películas como Florence Foster Jenkins, o El hombre de las mil caras, o Un monstruo viene a verme, o Snowden.
¿Ya las has visto todas?
No, Snowden y Un monstruo viene a verme no. Las otras dos.
No, la de, esa la tienes ahí apuntada, sí. ¿No? Para
Florence
verla.
Foster Jenkins es muy buena.
Yo lo veo en cine por la televisión.
Son las películas que menos me gustan. Mira, de ese estilo.
¿Y a ti cuáles te gustan, Rebe? ¿Qué tipo de cine te gusta?
Como Suicide Squad. Películas que tienen que ver familiares y todo uh-huh. esto.
¿Las de superhéroes te gustan?
Sí, algunas, pero no todas.
Depende, ¿no?
Es que soy muy variable en películas.
Pues eso tampoco, está estupendo.
Aunque las echen mala fama, no tienen por qué ser malas.
Bueno, para gusto los colores, que se dice.
Sí. Es que eso es lo que dicen los críticos, algunos, pero claro, es la propia persona la que tiene que mirar a ver si le gusta o no.
Claro, que luego, pero pues bueno, cada mal, uno, bien, eso es. Claro, no subjetivamente, luego ya cada uno tiene sus gustos.
Para gusto los colores.
Eso es. Pues nada, ya tenemos aquí unos cuantos que ya están diciendo que sí que tienen su acreditación para la Fiesta del Cine.
Sí, yo ya la tengo para mañana. Mañana voy, sí. Uh-huh. O podía ir esta tarde también. Son los días 24, 25, 26. 26,
sí.
Eso es. Pues nada, disfrutar del cine y ya nos contaréis
no
a ver qué peli.
No hay nada como ver el cine en el cine.
Sí, verdad.
Igualito la pantalla, ¿no?
Claro.
Pues nada, disfrutar mucho de la peli, chicos, y ya nos contaréis a ver cuál habéis visto y si os ha gustado. Muchas gracias, María José.
A vosotros. So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you to give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up, 'cause we can make headroom in this room for one bedroom. You know room for two. So if you're good, then I'm better. With us just never leaving this room. But your past foul play from your earlier days has left you all alone. Put me in a
decir y hacer dos cosas suelen ser.
Steps we go through are bigger than they seem. Step right up and face the attraction. Your overreaction, useless as can be. I know we're short on.
time and know we gotta work soon. The 9-to-5 push through to the moment I can see, the moment I can see you.
Bueno, y después de este refrán que nos ha traído nuestro compañero Santiago una vez más, vamos a dar paso a la segunda de las pistas de nuestro juego de mano de nuestro compañero Adolfo. Ponemos la cabecera y vamos con ella.
La segunda pista es la siguiente. ¿Regenta usted un negocio o una institución de caridad? Repito, ¿regenta usted un negocio o una institución de caridad? La primera pista. Soy un hombre viejo y casi todo el mundo me odia, pero a mí tampoco me gustan ellos, así que estamos en paz.
Bueno, pues aquí tenemos todos las cejas así como pensativas. Vale, pues nada, ahí van dos de las cinco pistas que tenemos. Y con esta segunda pista terminamos nuestro espacio de noticias y ponemos un poquito de música justo en el ecuador del programa y damos paso a los espacios personales.
De Sofía Loren. Sofía Loren, nombre artístico de Sofía Villan Ciccolini, nació en Roma, Reino de Italia, el 20 de septiembre de 1934. Es una actriz italiana ganadora de unos 50 premios internacionales, entre ellos dos premios Oscar, uno de ellos honorífico, y un premio BAFTA. Asimismo, ha sido candidata varias veces a los Globos de Oro. Su carrera comenzó en 1950, cuando llamó la atención del productor Carlo Ponti, quien más tarde se convirtió en su marido. Después, desde entonces, Sofía Loren ha actuado en decenas de películas, algunas de ellas aclamadas por la crítica cinematográfica, entre las que destacan las producciones El pistolero de Cheyenne, Dos mujeres, por la cual ganó 22 premios, entre esos un primer Oscar y el CIE. Es una de las actrices más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y es considerada como una de las grandes estrellas del cine. En 1999, el American Film Institute la declaró como una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos y una de las últimas leyendas supervivientes del cine clásico de Hollywood y la única actriz viva de ser esta lista de American Film Institute.
Sí, a añadir películas, claro, italianas también, como Dos mujeres de Vittorio De Sica, que es una de sus grandes películas. Uh-huh. Hizo pareja con Marcello Mastroianni.
Mírale, ¿cómo le gusta el cine a Adolfo, eh?
Yo, mi psiquiatra es italiano.
Ah, sí, hablando de italianos, ¿no? Pues nada, anotamos esta biografía más que nos ha traído nuestro compañero José María.
Ya tengo en mente otra.
¿Qué tienes en mente? ¿Nos la quieres adelantar o sorpresa?
Sorpresa.
Ah, pues nada, hasta la siguiente...
Hasta el día 11 de noviembre, nada.
Hasta el siguiente programa, nos quedamos con la intriga de cuál es la siguiente biografía que nos va a traer. Pues muchas gracias, José María.
De nada, vosotros.
Personal que se titula Visita al Museo Naval. Este pasado 21 de octubre fuimos al Museo Naval. Fuimos con un guía muy simpático que nos contó. La conquista de América en 1492 y el viajar a las Indias, es decir, a América, hizo que los barcos tuviesen mayor importancia y semejanza a los reyes católicos. Los navegantes utilizaban distintos instrumentos y se guiaban por las estrellas. El primer mapa en el que aparece América es el de Juan de la Cosa. Aparece América del Norte, las islas del Caribe, Venezuela y Brasil. Miguel de Cervantes fue el manco de Lepantasen. Para ello tuvieron una fundamental importancia, que fue herido en dicha batalla, perdiendo una mano, hacia 1570. Estuvo preso por los moros hasta que fue liberado tras pagarse un rescate. Cervantes fue a Sevilla, una ciudad marítima por el río Guadalquivir, con muchos barcos. No ganó dinero con el Quijote en ninguna de sus obras. En la batalla contra los turcos se utilizaban galeras y las comandaba Juan de Austria. En el siglo XVII había grandes galeones llenos de cañones que eran asaltados por los piratas ingleses como Francis Drake. En aquellos años reinaban Carlos II y Felipe V. En el siglo XVIII se creó la bandera española por obra de Carlos III, el mejor rey español que ha habido. Se aportó el rojo y el amarillo porque se podían ver esos colores destacando frente al cielo azul. Llegarían malos reyes como Carlos IV y Fernando VII. Se utilizaban mosquetes para disparar al oficial al mando de la embarcación. Así sucedió en Trafalgar, donde murió el almirante Nelson, al dar un disparo de un oficial francés. La batalla de Trafalgar fue en 1805 contra los ingleses y los españoles, aliados de los franceses a las órdenes de Napoleón. Esta derrota supuso el fin de las colonias españolas, puesto que España se quedó sin barcos. Una reina del siglo XIX fue Isabel II. En este siglo aparecieron los barcos a vapor, pero fueron mejores los de hélice. Aparece el submarino inventado por Isaac Peral. Si se hubiesen utilizado en la defensa de las Filipinas, la historia habría cambiado. En 1898 se hundió el barco americano Maine, de lo que se culpó a los españoles y supuso la derrota de la guerra de Cuba. La guerra civil supuso la utilización de barcos en ambos bandos. En la actualidad, el buque más importante es el portaaviones Juan Carlos I. En cambio, el Príncipe de Asturias ya no se utiliza. También tenemos submarinos y fragatas, estas con misiles y torpedos. Esta fue la visita que duró casi 2 horas.
Sí, señor. Qué buen resumen, Adolfo. Buenísimo. ¿Qué os pareció la salida del viernes pasado?
Muy interesante, sí.
¿Verdad? La verdad que lo que dice Adolfo, además el hombre del guía que nos acompañó, la verdad que es muy simpático y nos hizo un recorrido, pues eso, desde el descubrimiento de América hasta la actualidad. La verdad que como que salimos con desbordados de información, ¿no? Con ese repaso histórico que nos hizo.
Sí.
Sí, señor. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por traernos de nuevo este repaso histórico tan interesante que has hecho.
Sí.
Y nada, pues animar a los oyentes a que, si les gusta esta temática, pues que el Museo Naval, ahí en el cerquita del Prado, que pueden ir a visitarlo.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Adolfo.
Voy con la tercera pista. ¿Deseas la luna? Dime solamente una palabra y la cogeré con un lazo y te la entregaré. La tercera pista. ¿Deseas la luna? Dime solamente una palabra y la cogeré con un lazo y te la entregaré. Es una película absolutamente mítica. ¿Regenta usted un negocio o una institución de caridad? Y la primera pista. Soy un hombre viejo y casi todo el mundo me odia, pero a mí tampoco me gustan ellos, así que estamos en paz.
Vale, vale, vale.
¿Es como Hitler o alguno de esos?
No.
No va por ahí. Bueno, vamos a recordar aquí a las 12 menos 20 el teléfono al que nos pueden llamar aquí a Radio Almenara. Estamos escuchando Radio Tarumba en la 106.7 de la FM. Así que nuestro compañero Adelillo nos va a recordar a qué teléfono puede llamar si hay algún interesado que quiere participar.
El teléfono es 913-15-11-12.
Eso es, aquí desde Radio Tarumba en la 106.7.
Soy Antonio y voy a leer un poema de Antonio Machado. El título es Los olivos. Dice así. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día. Olivares polvorientos del campo de Andalucía. El campo andaluz peinado por el sol canicular de la loma en loma, rayado de olivar y de olivar. Son las tierras soleadas, anchas lomas, lueñas sierras de olivares recamadas, mil senderos con sus machos abrumados de capachos, van gañanes y arrieros de la venta del camino a la puerta, sopla viento trabucaires bandoleros, olivares y olivares, de loma en loma prendidos cual bordados alarmares. Olivares coloridos de una tarde anaranjada, olivares rebruñidos bajo la luna argentada, olivares centellados en las tardes cenicientas bajo los cielos preñados de tormentas. Olivares, Dios es de los eneros, de aguaceros, los agostos de agua al pie, los vientos primaverales, vuestras flores racimadas y las lluvias otoñales, vuestras olivas moradas, olivar por cien camino, tus olivistas irán caminando a cien molinos, ya darán trabajo en las alquerías a gañanes y braceros, oh, buenas frentes sombridas bajo los anchos sombreros, olivar y olivares, bosques y razas, campos y plazas de los fieles de terruño, y al arado y al molino de los que muestran el puño, al destino, los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores, devotos y matuteros, ciudades y caseríos, en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra, vengan, venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra de olivares y olivares. Esta es.
¡Qué culto es el poema!
Gracias.
Muy bonito, sí, señor.
Sí.
Aquí de tu tocayo, Antonio Machado.
Antonio Machado.
Pues sí, señor Antonio, pues muchísimas gracias por traernos este poema tan precioso.
De nada, de nada.
Cuarta pista. Nadie es un fracaso si tiene amigos. La cuarta pista. Nadie es un fracaso si tiene amigos. La tercera. Deseas la luna. Dime solamente una palabra y la cogeré con un lazo y te la entregaré. La segunda pista. Regenta usted un negocio o una institución de caridad. Y la primera. Soy un hombre viejo y casi todo el mundo me odia, pero a mí tampoco me gustan ellos, así que estamos en paz.
No tengo ni idea, ¿no?
Estamos un poco... A mí no sé por qué la tercera me ha querido sonar, pero bueno, voy a esperar que todavía queda
sí,
alguna
sabes,
pistilla
Santiago,
más. Por aquí preguntan, pero no, nadie lo sabe. Así que bueno, vamos a esperar, por si acaso, a ver la siguiente, si nos ilumina y
igual
nos aclara.
Igual no la habéis visto.
Bueno, ya veremos.
Es muy raro.
Es un clásico de los clásicos, ¿no?
Sí.
Vale, pues corremos con esa pista. Bueno, pues muchas gracias por esta cuarta pista, Adolfo.
Sí.
Ponemos un poquito de música y damos paso a nuestra compañera Mari José.
Pour t'entendre l'espace. savoir à quoi s'en tenir.
Toujours lui faire face.
Ses expériences nous font se le grandir.
Toujours lui faire face.
Le meilleur reste à venir. Mais ne serait-ce pas le pire? Alors, tissons l'avenir. La main en l'air.
Je vais contaros una curiosidad. Zapatos con tacón de aguja. Conocidos ahora como estiletos, empezaron a utilizarse a finales del siglo XIX, como atestiguan muchas ilustraciones de la época. Su conquista del mundo de la moda tuvo lugar en la década de 1940. El primer diseñador documentado de esta clase de calzado fue André Perugia, que comenzó a fabricarlos en 1906.
Toma ya. ¡Ay, qué incómodos son!
Sí, 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 sí. Estiletos, mira.
Estiletos.
A mi padre no le gustaba que se los pusiera a mi madre cuando eran novios, pero se los ponía.
Me imagino que sí. Claro que sí. Que estiletos era será porque estilizan, ¿no? La figura, sí, me imagino, sí. Digo yo.
Sí.
Pero hay.
Sí, ¿no?
Yo tampoco soy muy amiga de los tacones, he de decir.
Las presentadoras de televisión sí que se usan.
Oh, es que, bueno, a veces se pasan. Las chicas de que dan el tiempo, tienen unos taconazos. Digo, madre mía.
Ayer vi
a las alturas.
Eso yo, claro, o sea, para estar sentada, pues igual, pero vamos. Yo para andar soy un pato mareado. No solo mío, los tacones. ¿Dónde está el zapato plano?
A mí me pasa con la con lo que es el zueco, lo que es la sandalia sin cerrar atrás,
sí.
Se me va. Es que se me va.
Que se te escapa el pie.
Sí, sí, sí. Sí,
también.
Sí, es verdad. Sí.
El tacón os da más, a las mujeres, os da más, no sé cómo decirlo.
Personalidad.
Sí. Estiliza, ¿no? Dicen que te hace la pierna más bonita. Sí. Pero, ay, Antonio, ¿tú te has puesto alguna vez unos tacones?
No.
Ay, qué incómodos son.
No creo.
Ni crees que te los pondrás, ¿no?
Para un hombre son incómodos, imagínate, según la altura, para una mujer.
Son un, sí, bueno, sí, que sí, me imagino que las mujeres que estén hechos a ellos, pues bueno,
claro.
Ya estarán acostumbrados.
A mí él le gustaba mucho el tacón, vestía mucho con
¿con tacón?
Tacón. Además, es bajita y le favorecía el tacón.
Que la hacía más alta, claro, más alta. Le ponía más altura. Pues nada, tomamos nota de dónde viene, ¿cómo era? Estiletes, ¿no?
Estiletos,
los estiletos, eso, los estiletos. Muchas gracias, María José.
Nada, a vosotros.
Esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Has aprendido a ser feliz con un poco de gras, la la la, la 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza, me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla si sufro mucho o poco calma, su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor como la última vez. Niña, has aprendido a sonreír y también a llorar.
Hola, buenos días, soy Rebeca. Os voy a hablar de los espejos. Un espejo es una superficie pulida en la que después de incidir la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. El más sencillo es el espejo plano. En este último, un haz de rayos de luz paralelos pueden cambiar de dirección completamente en conjunto y continuar siendo un haz de rayos paralelos, pudiendo producirse así una imagen virtual de un objeto con el mismo tamaño y forma que el real. La imagen resulta derecha, pero invertida en el eje normal al espejo. También existen espejos curvos, que pueden ser concavos o convexos. En un espejo cóncavo cuya superficie forma un paraboloide de revolución, todos los rayos que inciden paralelos al eje del espejo se refleja pasando por el foco, y los que inciden pasando por el foco se reflejan los paralelos del eje. Los espejos son objetos que reflejan casi toda la luz de la choca contra la superficie. Debido a este fenómeno podemos observar nuestra imagen en ellos. Los espejos en realidad son cristales que contienen detrás una capa de aluminio o de otro material, pero es más fácil de aluminio. Historia del espejo. Los espejos son como utensilios de tocador y objeto manual, fueron muy usados en las civilizaciones egipcia, griega, etrusca y romana. Fue usada en la cultura hebrea. Era parte de la fuente de metal que estaba en la entrada de la tabernácula de la reunión. Al verse los sacerdotes podían verse imperfecciones. Éxodo 38, 2.7-9, punto y coma, 30, 2.18, punto y coma. Escrito aproximadamente en el 1447 a.C. Se colaborarán siempre con metal bruñido, generalmente cobre, plata o bronce. A este proceso se le concede como plateo. Tenían forma de placa redonda u oval, decorada ordinariamente con grabados o relieves mitológicos. En el reverso, los romanos carecen de grabados o relieves mitológicos. Los romanos carecen de grabados, pero no de relieves. Y con mano tallada para asirlos cómodamente de ellos. Se conserva todavía muchos ejemplares. En algunos museos arqueológicos durante la Edad Media apenas se hizo uso del espejo, hasta que en el siglo XIII se inventó la metálica con amalgama de plomo estaño, que son los espejos azogados, sin dejar por esto de construirse los de metal hasta el siglo XVII. El espejo como mueble de habitación empieza con el siglo XVI, pues aunque durante los dos siglos anteriores se citan algunos ejemplares históricos, apenas era conocido y su uso era poco corriente. En dicho siglo se presenta como marca elegante y pie artístico y ocupa el lugar distinguido en el salón como objetivo movible y de dimensiones reducidas. Hacia fines del siglo XVII, las fábricas entonces sirven como objetivos singularmente decorativos en los salones, en los que ocupan un lugar destacado. Los espejos modernos consisten en una delgada capa de plata o aluminio depositado sobre una plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace al espejo más duradero. Este proceso se conoce como plateado.
¡Joder, toma ya! ¿Qué recorrido nos ha hecho más interesante por la historia y curiosidades de los espejos? Sí, sí señor. Sí. Pues muchas gracias, Rebe, muy interesante.
A vosotros, gracias.
Y ahora, si mi memoria no me falla, vamos con la última de las pistas. ¿No, Adolfo?
Sí.
Venga, pues ponemos la cabecera y vamos a ver si con esta última pista nos aclaramos a ver de qué película se trata.
Quinta pista. La vida de cada hombre afecta a muchas vidas y cuando él no está deja un hueco terrible. La quinta pista. La vida de cada hombre afecta a muchas vidas y cuando él no está deja un hueco terrible. La cuarta pista. Nadie es un fracaso si tiene amigos. La tercera. Deseas la luna. Dime solamente una palabra y la cogeré con un lazo y te la entregaré. La dos. La segunda pista, regenta usted un negocio o una institución de caridad. Y la primera, soy un hombre viejo y casi todo el mundo me odia, pero a mí tampoco me gustan ellos, así que estamos en paz.
Bueno, 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 pues como no hemos tenido ningún oyente atrevido que se quiera aventurar a ver si adivinaba la canción, ¿nos aventuramos nosotros? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí. Nadie tiene ninguna idea. Yo me voy a aventurar con una, que no sé si es. ¿Voy?
Sí.
¿Qué bello es vivir?
Sí.
¡Vamos! ¿Qué bello es vivir?
No sabe cuál es.
Pero si te soy sincera, me he aventurado por la tercera pista, ¿eh? Que es la única que me has querido sonar ahí un poco.
Deseas la luna, dime solamente una palabra y la cogeré con un lazo.
Eso, lo del lazo y la luna.
Y el señor lo está oyendo y dice, pero bésala, hombre. O algo así,
sí, señor, pues las otras cuatro he de decir que no me aclaraban, pero esa digo, bueno, me la voy a jugar, a ver si es esa. Bien, pues venga, punto para mí.
¿Cómo es la de la luna? Perdón.
Repítele.
Deseas la luna. Dime solamente una palabra y la cogeré con un lazo y te la entregaré.
Ah, es que es más bonita que nada. Más bonita que nada.
No es muy cursi, pero no la he visto. Dice, para, dice no el señor veo. Desde un balcón. Pero bésala ya de una vez. ¿O?
Claro, no un momento romántico, vamos, 100%. Pues nada, juego de hoy resuelto. Ya en el siguiente programa volvemos a Adivina la canción y el siguiente volvemos con Adivina la película. Así que ahora ponemos un poquito de música y introducimos a nuestro compañero y voz radiofónica de Radio Tarumba.
Souvenir d'un encore, les rêves à la dérive, c'est ton vague d'accord qu'il s'affole et délire. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine. Et il tourne les pages du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques. Caresse l'harmonie d'une corde tendue, libère la rythmique.
Os voy a contar un cuento, espero que os guste. Érase una vez un viejo campesino que recogía leña en el bosque. Estaba desenterrando una raíz cuando se llevó una gran sorpresa al ver aparecer un cofre. Sacó la tierra de alrededor y lo abrió. Estaba lleno de monedas de oro. A partir de ahora mis hijos y mis nietos ya no conocerán la miseria. Pero ¿cómo podré esconderlo en casa sin que nadie lo sepa? Hay que decir que su esposa era una charlatana incorregible, incapaz de guardar secreto alguno. El hombre estuvo... ¡Qué maravilla! Dijo para sí el buen hombre, aparte pensativo un buen rato. Luego recubrió el cofre de tierra, echó hojas secas por encima para que no se viera el suelo removido y volvió a su casa. Al día siguiente se levantó temprano. Fue a coger un conejo de la conejera. Lo metió en un saco y se dirigió a la panadería. Compró 2 docenas de galletas y tomó el camino del río. Había un pez atrapado en su caña de pescar. Lo sacó y puso en su lugar al conejo. Luego se puso a esparcir las galletas por los árboles y matorrales próximos. Para acabar, colocó el pez entre las ramas de un gran árbol. Regresó a su casa y dijo a su mujer, «He visto una buena raíz de árbol seco, pero tendrás que ayudarme a transportarla». Fueron juntos al bosque. De pronto, la vieja se puso a gritar, «¡Mira encima de aquel árbol!». «¿Qué hay?», dijo el viejo. «¿Pero no lo ves? Es un pez. ¿Qué debe hacer allí?», insistió la mujer. «Bah», respondió el hombre sin inmutarse, «es primavera. Debe estar preparando su nido». «Pero los peces no hacen nidos», exclamó la vieja desconcertada. «Si no es para hacer su nido, ¿para qué se ha subido al árbol?», preguntó el marido. La mujer no supo qué contestar y se quedó callada. Se pusieron a desenterrar la raíz y cuando apareció el cofre, el hombre fingió estar muy sorprendido. Lo metieron en un saco, recubriéndolo de ramas, y regresaron a casa como si llevaran un haz de leña. Pero antes de llegar, el marido dijo... «Vamos al río a ver si ha picado algo». Por el camino, la vieja empezó a proferir extraños gritos. Mira allí, hay galletas por encima de los matorrales. Es natural, dijo el viejo. ¿No has oído cómo soplaba el viento esta noche? Era viento del oeste. Las casas de allá abajo tienen los tejados de galletas. El viento ha soplado tan fuerte que las ha arrancado de los tejados y las ha traído hasta aquí. ¿Cuánto sabes, marido mío?, dijo la buena mujer, maravillada. El vasto mundo no guarda ningún secreto para ti. Al llegar al río, el viejo recogió el sedal y desprendió el conejo, diciendo: «Buena presa, fe mía, ya tenemos la cena de esta noche». «¿Pero cómo ha podido quedar atrapado este conejo en el sedal?», preguntó la vieja. «Oh», respondió el viejo serenamente, «sucede a menudo que los conejos van al río a bañarse. Son unos animalitos muy limpios. ¿No lo sabías?». Ocultaron el tesoro en su casa y continuaron viviendo como hasta entonces, pero sin preocuparse ya por el mañana. No obstante, el secreto era demasiado importante para mantenerlo en silencio, y a medida que transcurría el tiempo, a la mujer se le hacía más difícil todavía. Así que la vieja no pudo aguantarse más y empezó a hacer confidencias a su vecina, y confidencia a confidencia se lo contó todo. El primer paso ya estaba dado. La vieja no cesó de hablar del tesoro a unos y a otros. Por su parte, a la vecina le faltó tiempo para ir a contárselo a su hermana, que a su vez se lo contó a la panadera. En 2 días, todo el pueblo estuvo al corriente, y al tercero, el señor del lugar ordenó a sus soldados que fueran a buscar a la pareja de campesinos. Cuando estuvieron ante él, el señor los observó con ademán severo y les preguntó: «¡Ah, bribones! Encontráis un tesoro en mi bosque y no me decís nada. Esto no puede quedar así. Ese oro me pertenece y vais a devolvérmelo». «Mi señor», gimoteó el campesino, «¿cómo podéis pensar una cosa semejante? Ay, soy tan pobre como siempre, y esta pobreza ha hecho perder la razón a mi esposa. Va contando por ahí que ha encontrado un tesoro, pero solo son imaginaciones suyas». «¿Qué?», replicó la mujer indignada. «¿Acaso no es cierto que hemos encontrado un tesoro?». «Sabes de sobra que no», contestó el marido. «Cállate», dijo el señor al campesino. «¿Y tú?», añadió dirigiéndose a la mujer con voz más suave. «Habla, cuéntamelo todo». «Sí, mi señor, os lo contaré. Hace aproximadamente 3 meses, estábamos aún en primavera, mi marido y yo íbamos hacia el bosque cuando vimos un pez que empezaba a hacer su nido en un árbol». «¿Pero qué dices?», interrumpió el señor. «La verdad, mi señor», respondió la vieja. «Vi el pez en el árbol como os estoy viendo ahora a vos. Luego encontramos un cofre junto a una raíz seca. Lo metimos en un saco y regresamos a casa. Pero antes pasamos por el río. Me acuerdo muy bien. La noche anterior había hecho un viento terrible que esparció galletas por los matorrales». «Galletas en los matorrales», murmuró el señor, cada vez más perplejo. «Sí, mi señor. Y más tarde, cuando llegamos al río, mi esposo, al recoger el sedal, sacó un hermoso conejo. Regresamos a casa, escondimos el tesoro y nos comimos el conejo, preparado con una sabrosa salsa. Esa es toda la verdad». El señor miró a la vieja, luego miró al marido, que alzaba los ojos con gesto de desolación, y al fin dijo: «Tiene razón el refrán cuando dice que no se puede impedir soplar al viento ni a las personas decir no importa qué. Podéis volver a vuestra casa». Los campesinos regresaron a su hogar, compartieron el tesoro con sus hijos y sus nietos y vivieron en paz el resto de sus días.
Muy buena casa.
Sí, señor, muy chulo.
Sí.
Está bien, sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Me hace gracia lo de las historietas estas del pez en el nido y el conejo en el agua. Sí, señor, pues muchísimas gracias, Santi, una vez más.
A vosotros.
Por estos fabulosos cuentos que nos traes. Y nada, ahora sí que sí, ya con esto y un bizcocho, como siempre, hasta dentro de 2 martes, aunque bueno, hay por ahí algún festivo. Bueno, hasta el próximo programa de Tarumba, aquí desde Radio Almenara, en la 106.7. Y nada, pues a las 12:10 nos despedimos de todos los oyentes y hasta la próxima. Hasta luego.
Adiós.
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 Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo Sandunga, baila mi rumba.
primavera.